Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, hola, bienvenidos a Showtime, al rincón de baloncesto de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para esta ración, para vuestra dosis semanal de baloncesto? Sí, bienvenidos. Hoy, esta semana, llegamos con el capítulo 193, donde manda la Euroliga. Por aquí vamos a empezar a caminar, porque 20 años después, el Real Madrid en casa puede levantar el trofeo. Vamos a escuchar a los jugadores del conjunto blanco del Real Madrid, a los de ahora y a los que ganaron la Euroliga, Copa de Europa. Además, tertulia, tertulión con el equipazo del programa a los que se suma la voz del baloncesto en COPE, Juan Carpero. Hay más. Ponemos la lupa en las semifinales de conferencia de la NBA, a ver qué temperatura marca el termómetro, y nos metemos en la concentración de un semifinalista, los Hawks de Atlanta. Ya nos espera Mike Muscala, el ex del Obradoiro. Espera, que aquí hay más apuntado. Radiografía de la Liga Endesa, 2 jornadas para el final. Escucharemos a Cindy Lima. Llevamos 3 retiradas en las últimas 3 semanas. Ana Montañana, Marta Fernández y Cindy Lima, la que ha sido internacional con España, 15 equipos de 9 países diferentes. Otra que se retira. No va a faltar el supermanager. También aquellos maravillosos años. Atención a lo que nos trae hoy Rubén Parra en su Parra Center. Y más historias. Bueno, que esta es la propuesta, que este es el menú, que somos Showtime.
En el capítulo anterior,
lo único que se ha producido, lo único, es una discrepancia respecto a un proyecto de calendario del año 2017, donde sí que hay una discrepancia entre los clubes y las ligas nacionales y el proyecto de FIBA, y además le hemos explicado los motivos por los cuales hay discrepancia. Y por tanto, a mí como concepto me parece muy extraño que los propios clubes decidan poner fin a algo que les pertenece y sobre el cual deciden, toman decisiones y sobre el cual han podido durante 15 años desarrollar lo que ellos piensen que es lo bueno para el baloncesto europeo, para sus clubes.
Stephen Curry es merecidísimo MVP porque tiene una enorme calidad y porque el estilo con el que juega es un poco de otro tiempo. Hay mucha gente que dice que tiene algo de Pete Maravich, de una pequeñita universidad, de Davidson, y es un jugador estratosférico, y tengo la impresión de que no va a ser el único MVP que va a ganar. Y, como siempre, me gusta añadir un dato. Este es un jugador atípico, porque curiosamente no lo quiso Nike. Consideraba que no era un jugador con suficiente carisma como para vender zapatillas, y él se fue con Under Armour. Y Under Armour ha subido un 125% desde que tiene a Curry como imagen en la NBA.
Un detalle, la derrota de los Pelicans, qué carita le ha costado a San Antonio. Si llegan a ganar a los Pelicans, hubieran dado Oklahoma en playoff, ellos hubieran cruzado con Dallas, se los habrían ventilado 4-0, 4-1, porque Dallas estaba para los zorros, y ahora se encontrarían descansados con el que hubiera ganado la batalla Clipper Rockets. ¿Cuánto cambia la historia un partido de final de temporada?
Individually, sí, ha sido una buena temporada para mí, pero baloncesto es un deporte de equipo, ¿sabes? Hay que levantar mi cabeza en el equipo y seguir trabajando, nada más. Quiero seguir jugando baloncesto, es mi sangre, ¿sabes? Y bueno, hay que seguir año que viene, por supuesto, no sé dónde, pero seguir jugando.
8 kilos. La verdad que yo también me asusté al llegar. Me imaginaba que algún kilo habría perdido, porque son en etapas muy exigentes, de mucha duración, alguna superando, en mi caso solo, las 12 horas. No todo el mundo lo hace en tanto tiempo, pero yo en alguna ocasión tardé 12, 10, 10 horas, pues con una gran deshidratación y además pues sin hambre, ¿no? Me obligaban a comer. Y me llevé la gran sorpresa de que ya tengo aquí la operación bikini hecha.
Han pasado 30 años desde que yo empecé a jugar en el colegio con 3 añitos solo, en Mallorca, y desde entonces al baloncesto le debo todo. Cuelgo las botas, pero me llevo una mochila llena de muchísimo cariño, de muchos amigos y de momentos inolvidables. Os voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias.
Showtime.
Todo esto que hemos escuchado y más ya es historia, pero puedes recuperar a través de nuestro espacio en la web de COPE, cope.es, todos los capítulos, todos los programas de Showtime. Vamos con la propuesta de este 193. Seguimos caminando, pero hay que ponerle música. Lo hace el encargado de la sala de máquinas del programa, Pau Martínez, que ha escogido, bueno, a una banda que mezcla muchos estilos. Punk, garage, rock. Se llaman Fiddler y llegan desde Estados Unidos, desde California. Está por aquí el equipo médico habitual, el equipo del programa es equipazo. Miguel Ángel Paniagua, el profe de Showtime, el profe de la COPE. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí está Pani una semana más. También la dama de este programa, Pilar Casado, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y a su lado, Rubén Parra. Parrita, qué comedido de inicio. Hola, Parrita.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Fenomenal, ¿eh?
Muy bien. Enseguida, Shuankar, la voz del baloncesto aquí en COPE, porque es semana de Euroliga, es semana de Final Four.
Espero además que en esta ocasión, después de dos años habiendo quedado segundo, que para Real Madrid es un auténtico fracaso, pues esta es una oportunidad de oro que se pueda levantar esta Copa de Europa. Yo no veo ningún favorito. El favorito muchas veces es el anfitrión. Tienes el factor cancha. Eso es muy importante. En cuanto al nivel de juego, al nivel de equipo, el TSK pues tiene puestos muy bien cubiertos. Es un equipo muy potente y bueno, de siempre, aparte que es un equipo que está acostumbrado también a levantar muchas veces el entorchado. Yo sinceramente nunca suelo dar ningún favorito y para mí el favorito tendría que ser el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo muy dinámico, pero el ritmo que puede marcar el Real Madrid y el sistema de juego que tiene es bastante diferente al del TSK de Moscú. Puede perjudicar en un momento la ansiedad, de que quieres ganar muy rápido, de que se te han escapado dos oportunidades de oro y que posiblemente no ibas a tener la tercera. Esta se celebra en Madrid y el factor cancha yo siempre digo que es un arma de doble filo.
Lo veo muy complicado. El Real Madrid va a costar muchísimo, aunque a pesar de jugar en casa, que no siempre ayuda, a veces hasta te pone nervioso, pues es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que el claro favorito es el TSK, un año más, porque tiene una plantilla exuberante, por decir así. O sea, tiene una plantilla que en cada puesto hay dos o tres jugadores magníficos, ¿no? Fenerbahce, que nos toca en semifinales, con Željko Obradović, que es un especialista de estos Final Four, ¿sabes? Muy complicado ganar, vamos. El factor cancha es muy engañoso. O sea, todo el mundo piensa que cuando juegas en casa te ayuda mucho el público, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también puede pasar que te pongas nervioso, ¿sabes? Tenemos un pequeño problema en los hombres altos, ¿no? O sea, ahora que está bien en forma es el Lyon, ¿no? Borussia y Salmeji, pues parece que ya no están en su mejor momento. Bueno, de hecho, los últimos partidos están absolutamente perdidos.
Es una cosa, es un Final Four súper bonito, ¿no? Porque están jugando en casa y tiene esta ventaja, tiene su público con su familia. Todo lo que nos parece todo el mundo ventajas, puede ser también desventajas, depende cómo se lo toma y cómo se presentan los partidos, pero vamos, yo creo que Madrid es una de las mejores plantillas de Europa, sin duda, y tiene todas las opciones para ganar este Final Four. Hombre, el factor que yo lo veo es que el primer año mío, en el 94, cuando perdimos con Juventud en el cuarto final, creo que era, pues mire, fuimos máximo favoritos para ganarlo, con Sabas, conmigo, con Antonio Martín, con Antunes, con todo el equipo. Pues fuéramos máximo favoritos de este torneo y fuimos, no sé si fuimos con esta presión o este conocimiento, pero vamos, también te afecta. Entonces yo creo que ya no son tanto favoritos como los últimos dos años y están volando un poco más por abajo del radar, ¿sabes? Y yo creo que lo va a venir bien. y eso es como nosotros también, y en este 95, pues el Olympiacos que será un equipo muy fuerte, y también Limoges y Panathinaikos que serán equipos muy buenos como este año.
Se alza el telón en el Barclay Car Center de Madrid de una nueva edición de la Final Four, especial porque tiene al Real Madrid como anfitrión. Comparecen el CSKA de Moscú y el Olympiacos, que se van a enfrentar a las 6 de la tarde en la primera semifinal, y también el Real Madrid y el Fenerbahce, que lucharán por estar en la final a partir de las 9 de la noche. Hemos escuchado a Carmelo Cabrera, a Chechu Biryukov, a Joar Lucas, los tres campeones de Europa con el Real Madrid, porque se cumplen 20 años de esa última Euroliga, insisto, / Copa de Europa en Zaragoza. Fue el 13 de abril de 1995. En Zaragoza, Real Madrid 73, Olympiacos 61. A ver, Pani, opciones directamente, opciones del Real Madrid en esta Final Four.
Bastantes. Primero, porque creo que tiene un buen equipo y porque para cómo se juega en la Euroliga y presumiblemente cómo se va a jugar en la Final Four, el equipo ha mejorado ostensiblemente en defensa. Y este tipo de partidos dependen, en la Euroliga en general, pero en este tipo de partidos dependen mucho también de cómo defiendas, no solamente de cómo ataques. Asumimos que el Real Madrid tiene un ataque bueno, por lo tanto tiene sus opciones. Ahora bien, hay que poner en cuestión varias cosas, encima de la mesa varios conceptos que yo creo que el aficionado tiene que tener muy claro. Supongo que el aficionado al baloncesto los tiene claros, el aficionado del Real Madrid no los tiene, en general, que es más de fútbol o no conoce mucho el baloncesto, lo tiene menos claro, ¿no? Primero de todo, esta Final Four es bastante más difícil que la del año pasado, lo cual no quiere decir que el Madrid, que perdió la del año pasado, si, entonces la gente dice, bueno, si la del año pasado era más fácil y se perdió, esta, que es más difícil, se va a perder, no tiene por qué. Segundo, que su enfrentamiento en semifinales es brutal, porque se enfrenta a un equipo muy poderoso, que ha hecho una Euroliga francamente muy buena. Sabéis que es un equipo al que conozco bien, le llevo viendo entrenar desde el verano, conozco sus interioridades, sé de la presión que tiene también, que eso no solamente va a tener presión el Real Madrid, el Fenerbahce va a tener mucha presión. Tiene un muy buen equipo con jugadores, alguno de ellos que puede hacer mucho daño a la defensa del Real Madrid por su versatilidad. Estoy pensando en Wesley, que no es un jugador habitualmente del quinteto inicial, aunque Obradovic no tiene un quinteto inicial como es habitual per se, tiene un core ahí, una columna vertebral de tres jugadores, y tiene a un entrenador que no hace falta presentarle, es decir, es un enemigo mortal, porque esta es, y ahí va el dato, su 13ª Final Four, desde que la Final Four tiene el susodicho formato, ¿no? Y además ha ganado la Euroliga, como sabemos muy bien, con dos equipos españoles, ha estado en la Final Four también con un equipo italiano y ha ganado también con un equipo griego. Le falta redondear un quinto equipo de otro país, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un rival dificilísimo. Y luego, pasando ese Rubicón, que ya tiene tela, pues luego te viene un partido, un rival que sale del partido entre el CSKA de Moscú y el Olympiacos, donde los dos equipos tienen dos auténticos equipazos. Me parece superior el CSKA, vaya por delante, y creo que es favorito para el partido, pero el Olympiacos le tiene tomada la medida. Se la tomó en una final y se la tomó en una semifinal muy recientes, en 2012 y en 2013. Por lo tanto, estamos ante una Final Four complicadísima, en la que yo creo que el grado de favoritismo de menos a más sería Olympiacos, Fenerbahce, Real Madrid y CSKA, y el Real Madrid y CSKA muy muy juntos, es decir, décimas, con fotofinish. Y yo creo que en buena lógica la final debería ser CSKA-Real Madrid, pero cada uno de ellos va a tener un rival temible enfrente, y por lo tanto las semifinales, para mí, yo creo que son algo que no hay que perderse, porque va a ser muy difícil que hoy en día en Europa, salvo que quizá hubiera estado el Barcelona enfrentándose al CSKA, lo digo de corazón, Es muy difícil que podamos ver en el baloncesto europeo unos partidos de más nivel que estos que vamos a ver en Madrid.
La radiografía es espectacular, tocando todos los palos Miguel Ángel Paniagua con ese primer planteamiento y primer movimiento. Pilar, yo creo que la gente, y eso lo sabes tú, quiere conocer cómo llega el Real Madrid a esta Final Four y al primer envite de semifinales.
Bueno, yo vaya por delante, que tengo una sensación, no dentro del equipo, sino alrededor, el afición del Real Madrid. Que se olvidan un poco de que Fenerbahce está delante el viernes. Yo tengo la sensación de que hay mucha gente ya pensando en el domingo y me parece un grave error y de una euforia desmedida del madridismo. Vaya por ahí. No por falta de respeto, obviamente, sino porque, bueno, son conscientes de que el equipo juega en casa, que es verdad que habrá más presencia de seguidores del Real Madrid que de los otros equipos, pero dentro, ¿qué es lo que ocurre? Primero, tocado Rudy Fernández, el domingo después del partido con Andorra, que no jugó, estaba vestido de calle, llevaba un vendaje compresivo todavía que se le veía entre el pantalón y las zapatillas. Es de suponer que no tenga problemas para estar el viernes, pero en ningún caso es, digamos, se le reservó por precaución. Es muy raro que vayas vestido con zapatillas de calle y lleves un vendaje compresivo. Es bastante raro. Con lo cual, bueno, la evolución, vamos a ver cómo marca el estado de Rudy Fernández, que va a llegar en blanco durante los últimos 15 días, prácticamente 15 días, 11, 12 días sin pisar el parque. Segundo, están envolviendo al equipo en un encerramiento mediático total. Es decir, solo va a haber algunas declaraciones en la presentación oficial de la Final Four, que va a ser el jueves en la Casa de Correos, en Madrid, que es donde se van a entregar los galardones de la temporada, y en el entrenamiento de las 9:15 de la noche. Es decir, hay un aislamiento del equipo total y absoluto. De hecho, ha habido jugadores como, por ejemplo, Sergio Rodríguez, que han puesto un cartel de Twitter off, estado máximo de concentración. Salía muy mosqueado el otro día, después del partido con Andorra, J.C. Carroll. Porque, lo decía bien claro, si defendemos como hemos hecho hoy, nos gana cualquiera. Sea Andorra, sea un descendido o sea un equipo mediano. Con lo cual, es de suponer que se pongan y mucho las pilas. Y luego, insisto, yo creo que dentro del equipo no se piensa, pero la afición parece que es que ven claro que es que el domingo a las 8 están jugando la final. Y me parece que tiene las mismas opciones que todos. Y todos sabemos que jugar en casa no es un factor diferencial. Más bien todo lo contrario. El que suele jugar en casa acaba pinchando. Amén de que muchos ni siquiera han llegado a jugar su propia Final Four. Entonces, bueno, yo creo que si le falta ese puntito que le puede faltar a lo mejor al equipo el viernes, la afición lo va a empujar, pero no van a contar con todo el palacio a favor, es evidente.
Muy bien. Ahora toca escuchar, después más opiniones, a dos pesos pesados. Forman parte de la columna vertebral del Real Madrid de baloncesto. Son Felipe Reyes, el capitán, y Sergio Rodríguez, el Chacho.
Queremos más y como siempre, como todos los años que hemos llegado a una Final Four, nuestro objetivo ahora mismo es llegar lo más arriba posible, que es ganarla. Sabemos que tienen un grandísimo equipo, que juegan muy bien, han ganado muy, muy fácil o demasiado fácil el playoff, y sabemos que no va a ser nada fácil porque están muy bien dirigidos y con la plantilla que tienen, pues tienen equipo para ser campeones de Europa, pero ahí estamos nosotros para impedirlo.
Es verdad que llegamos bien y quizás llegamos en el mejor momento de la temporada. Tenemos un equipo diferente al año pasado y ya hemos ganado la Supercopa, la Copa, y hemos hecho muy buenos partidos cuando los teníamos que hacer. Así que creo que el equipo dará la cara en la Final Four, estoy seguro. Es la tercera y para algunos es la cuarta. Todos sabemos lo difícil que es jugar una Final Four, la tensión que hay, la presión, pero todos estamos muy concentrados y con muchas ganas de salir muy fuertes el viernes y ganar el Fenerbahce. Todos sabemos lo que es ser cobrado y que tenemos mucho respeto, y sabemos que pondrá las trabas, las máximas trabas para intentar llevarse el partido. Pero bueno, nosotros tenemos también experiencia y sabemos lo que tenemos que hacer para ganar. Todas son muy complicadas, sobre todo dependiendo también del momento en el que llegan. Quizás es la más complicada porque los cuatro equipos llegamos en un buen momento.
La opinión en la semana de la Final Four de la Euroliga de Felipe y del Chacho.
Voy a apuntar una cosa, Albert. Yo creo que seguro que lo han hecho, vamos, no me queda ninguna duda, que a la hora de hacer el scouting han debido ver la serie del Efes Real Madrid. Yo creo que esa serie deja al descubierto las costuras del Madrid, muy claras, muy claras. La defensa de Dario Saric era un problemón tremendo, y luego me preocupa cómo está Sergio Llull. Me preocupa muchísimo, ha hecho unos últimos partidos horrorosos, pero horrorosos el otro día contra Andorra, fue un horror, y luego en el juego interior del Real Madrid. Doy por hecho, igual me equivoco, que el descarte de Final Four es Salamejri, sería lo normal de esa plantilla. A partir de ahí, bueno, a John lo vimos muy bien el domingo, pero insisto, la serie contra el Efes y el emparejamiento con Nenad Krstić le dejó al descubierto muchas costuras.
A ver, cómo ha hecho ese scouting el equipo de Paolo Lasso, el equipo de trabajo del técnico del Real Madrid. Parrita, es ahora o nunca, ha ganado el Madrid en experiencia después de dos finales consecutivas perdidas. ¿Tienes dudas sobre el conjunto blanco? No sé, tu opinión.
Mi opinión va muy con lo de Pilar. Primero el primero, luego el segundo y luego ya si acaso los juegos son una tía de postre. No pensemos tanto en el CSKA, en el CSKA. No vaya a ser por un lado que el Olympiacos haga la broma y se los cargue, que tampoco lo descarto, aunque para mí es el máximo favorito el equipo ruso. Hay que centrarse primero en el Fenerbahce, que es un señor equipo y sobre todo tiene un señor entrenador. Y más que para el Madrid, yo creo que esta es la prueba en que está señalado el Paolo Lasso. Porque Lasso ha vuelto a ganar otra temporada regular, tal, pero a la gente eso le importa tres pimientos. A la gente lo que le importa es ganar la Liga, ganar la Copa tal, y sobre todo ganar la Euroliga, que es la obsesión real de este equipo, del equipo blanco, ganar la Euroliga. Si el viernes, por lo que sea, sale un mal partido y el Fenerbahce te echa, pues Lasso volverá a estar, a mi modo de ver, de forma injusta, en la picota. Es lo que tiene también ser entrenador del Real Madrid. Por eso te digo, hay que centrarse, que tiene un señor equipo, no es solo Vesely, Gudelock, son mucha gente, muy buenos. Desde el principio de temporada estaba marcado este conjunto como uno de los favoritos para llegar a la fase final de la Euroliga, y todo empieza por ahí, por tratar de ganar el primer partido. Estoy también con Pilar en lo de Llull, aunque en ese caso yo creo que Sergi en estos partidos siempre cuece o enriquece, quiere decir, que se crece.
Ya te entiendo. Bueno, me quedo con una frase, Miguel Ángel, que nos dijo Carlos Suárez hace pocas fechas. Hablaba de la necesidad del Real Madrid de estar en la Final Four y ahora la obligación, una vez va repitiendo temporada tras temporada, de ganarla. Bueno, habla y dice mucho de lo difícil que es levantar este trofeo, que hace 20 años que el Real Madrid no lo gana, que era, pues, que era la Copa de Europa.
Es dificilísimo, es decir, sin quitarle ningún mérito a las Copas de Europa de los inicios, igual que no hay que quitarle ningún mérito a las Copas de Europa que ganó el Real Madrid en fútbol, a las de los años 50, es mucho más difícil ganar hoy en día una Copa Europea que ganarla en esos tiempos, teniendo un mérito tremendo lo que hicieron los pioneros, ¿no? Y Ferrandis, entrenador, y toda esa maravillosa leyenda del equipo blanco, ¿no? Pero evidentemente es mucho más difícil porque los equipos tienen muchísimo presupuesto. El Real Madrid es el tercer presupuesto de esta Final Four. Los equipos pueden fichar más y mejor, los equipos rivales. Es verdad que las ligas quizá no son tan potentes como la Liga Española, pero sí que es verdad que los mejores equipos de esas ligas son potentísimos, y lo vamos a ver, y vamos a empezar a sufrir a los del Fenerbahce y a su entrenador desde el minuto cero del partido de semifinales. O sea, no, que nadie se llame a engaño, por eso lo he dicho desde el principio, y lo han ratificado tanto Pilar como Rubén. La semifinal es complicadísima porque es un rival temible, igual que hubiera sido el Chesca o igual que hubiera sido Olympiacos o el Barça si hubieran entrado, ¿no? Pero es dificilísimo ganar la Euroliga. Hombre, 20 años a lo mejor es un espacio de tiempo muy amplio, pero también es verdad que en estos 20 años el Real Madrid ha hecho la yenca desde el punto de vista ejecutivo, es decir, ha ido para allá, luego para acá, hemos tenido un entrenador defensivo, luego otro ofensivo, luego hemos pasado a jugar a la Me Cago en 10, luego todos
eres atrás. Un grande.
Entonces, yenca, claro,
el concepto yenca.
Claro. Es verdad, el profe tiene toda la razón.
Entonces, que hay un proyecto, exacto, ahora que hay un proyecto más o menos estable, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. De momento Paolo Lasso ha metido al equipo en la Final Four otra vez, pero esto no es un paseo militar, esto es dificilísimo, y el aficionado blanco, tanto el de baloncesto como el aficionado blanco en general, tiene que estar preparado mentalmente para la posibilidad de perder bien con el Fenerbahce o bien con el Chesca. Ojalá ganen, por supuesto. Y vamos, yo creo que no hace falta decir que todos vamos con el Real Madrid. Desgraciadamente es el único que tenemos representando al baloncesto ACB, ¿no? Pero dicho esto, que nadie se llame a engaño. Esto es muy, muy complicado, como lo es para los demás. Es decir, hay un jugador en el Chesca, que lo hablaba el otro día con uno de los ejecutivos del Chesca, hay un jugador en el Chesca que yo creo que es bastante conocido, que se llama Milan Teodosic, que no ha ganado una Euroliga todavía. Y estamos hablando, si no me equivoco mucho, y no suelo equivocarme, de uno de los mejores jugadores de Europa, ¿no? Eso, y está en un equipo que tiene un presupuesto brutal. Entonces, claro, hay que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de analizar lo que es una Euroliga.
Sí, es que vamos a ver, nadie discute que en el ADN del Real Madrid está ganar, eso es evidente, pero bien dice Pani, es que hay que mirar qué ha hecho el Real Madrid en estos 20 años. Ahora, por ejemplo, y los aficionados del Real Madrid lo entenderán, ahora, por ejemplo, Florentino tiene una historia de amor con el baloncesto increíble, pero pregunta lo que pensaba hace 10 años, que probablemente le hubiera encantado cerrar la sección, y al que el baloncesto, vamos, no le importaba gran cosa. Se han contratado todo tipo de entrenadores, ha habido fichajes de los más buenos a los más estrambóticos, pasando por medianías. Yo creo que desde hace un tiempo, desde que se alcanza la Final Four de Barcelona de 2011, hay un camino, que ese es el camino que te acaba llevando a ganar. Es decir, clasificarte un año detrás de otro, y en alguno lo vas a ganar. Pero claro, si tú miras el currículum de tus adversarios, piensa cuántas Final Four seguidas, creo que son 12 en 13 temporadas, por ejemplo, las que se ha clasificado el CSKA, y cuántas ha ganado. Es decir, pensar que esto es muy, muy largo. La pena es que conseguir o no una Final Four pudiera hacer tambalear otra vez toda esta estructura. Creo que ya no. Pero, evidentemente, esto no es llegar y besar el santo. No ocurre casi nunca lo de llegar y besar el santo. Entonces, bueno, es muy importante que meterse en Final Four 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 años seguidos. Eso es lo realmente importante. Luego es verdad que habrá años que puedas ganar y años que puedas perder. Pero lo importante para la estructura y para el Real Madrid es estar todos los años en Final Four.
Pani, una curiosidad. Mediados de abril de 1995, Zaragoza, ¿estuviste allí? ¿Dónde estabas
tú? Sí, estaba narrando el partido con Manolo Lama. Yo tenía, y siempre lo he tenido, y lo sabéis, muchísima relación con Olympiacos, con lo cual tenía en mi ángulo de visión al general manager de Olympiacos, a Costas, buen amigo. Estaba rezando ese rosario que rezan los griegos ortodoxos, estaba al borde del síncope, y con un entrenador, Yanis Ioannidis, que la verdad es que fue el sexto hombre del Real Madrid. Entonces, independientemente del gran mérito que tuvo aquello, de la táctica de Obradovich, del trabajo de un equipo que jugó como tal, pues fue, tenía también a Lolo en mi ángulo de visión, que nos íbamos mirando.
Oye, creo que no jugó Biryukov, ¿no? La final.
No, me
por
parece
de rodilla, creo.
Me parece recordar que no. Pero bueno, surgió ahí un García Coll, por ejemplo, que hoy está en el club, trabajando en la división de fútbol, que lo hizo bien. Los niños Lasa y Santos estaban por allí. La verdad es que fue Arlucas, Sabonis, que jugaron muy bien. Antunes también hizo un buen partido. Antonio Martín, en general, fue un buen partido colectivo. Obradovich agrandó su leyenda, porque de hecho la primera pregunta que le hicieron en la rueda de prensa es, ¿dónde va a ganar usted la Euroliga el próximo año? O la Eurocopa, vamos, como se llamaban entonces. ¿En qué club va a ganar usted? Y de hecho se cambió de club y el resto es historia, como dice aquello. Y fue un momento magnífico. Y luego, como anécdota, estuve cenando en un restaurante en donde compartí mesa con Víctor Fernández, que era entrenador del Zaragoza. Ajá. Que pocos días después se proclamó campeón de la Recopa, que también ahora hace 20 años que de esa celebración. O sea que fue un momento maravilloso. Yo tenía además, tenía el corazón un poco dividido, porque, hombre, iba con el Real Madrid, obviamente, pero tenía varios jugadores en el Real Madrid, pero también tenía varios jugadores en Olympiacos, algunos de los cuales me miraba como diciendo, voy a matar a este tío, porque lo de Ioannidis, que es aquel entrenador legendario que lo conocemos todos, ¿no? Ioannidis era un entrenador magnífico para preparar partidos. Yo he estado en el vestuario, no he conocido ni siquiera gente del nivel de Scariolo, hablo de europeos, ¿eh? Porque el que mejor he visto aquí en Europa preparando partidos ha sido a George Karl, pero de los europeos, Scariolo, Messina, el nivel de minuciosidad con el que te preparan un partido, lo de Ioannidis era paranoico, es decir, se conocía los movimientos de los jugadores y todo. Pero luego tenía un gran problema, y es que los nervios le podían en el partido. Y claro, eso, por muy buen equipo que tuvieras, que tenía un equipazo, porque estaba Volkov, entre otros, estaba Eddie Johnson, me parece recordar, en fin, tenía un equipo muy potente, el Olympiacos. Pero claro, cuando tú tienes un entrenador que se pone nervioso, que empieza a hacer cambios rarísimos, y delante tienes a Obradovich, que es un fino especialista.
Tenía ayudante Ángel Jareño, fíjate
tú, ¿eh? En este tipo de partidos, pues imagínate tú El descosido que le hizo tácticamente Obradovich a Ioannidis.
73-61, aquel Real Madrid de hace 20 años ganó su última Copa de Europa / Euroliga. Seguimos hablando de la Final Four. Os invito a que no os perdáis una vez más el espectáculo del baloncesto en la radio. La radio en colores, 9 de la noche, viernes, semifinal, la segunda, Real Madrid-Fenerbahce, por un billete para la final del domingo a las 7 de la tarde. La voz del baloncesto en esta casa es Shuankar. Hola, Shuankar, muy buenas.
Muy buenas.
Digo yo que, a ver si a la tercera, digo, seguida va la vencida, ¿no?
Sí, porque el Real Madrid, yo creo que ya es hora, debe de ganar su Copa de Europa. Aunque enfrente yo creo que va a tener varios rivales importantes. Como creo que coincidiremos todos, el equipo de Moscú, el Sheshka, pues está claro que es un rival lo suficientemente importante como para pensar que ahí es donde va a estar el principal obstáculo. Pero primero hay que pasar al Fenerbahce y en ese sentido tampoco es una cuestión como para tomárselo a baladí. Así que el Real Madrid para mí sigue siendo favorito porque juega en casa. Pero de luego teniendo en esta misma competición al equipo moscovita, pues diríamos que es favorito, pero menos.
Hemos puesto, Shuankar, muchos argumentos sobre la mesa. Uno de ellos es la experiencia, porque el Real Madrid de esta temporada parece más práctico que el de la anterior, donde arrasaba, pero al final llegó el Maccabi y se lo fundió en la final del título más importante. No sé si...
Sí, pero es que este año todavía no ha llegado el Maccabi de turno, ni se ha jugado la final de la Liga. Eso pasó la temporada pasada, justo después de la etapa que estamos viviendo actualmente.
El papel de Maccabi hay que dárselo a Olympiacos,
Olympiacos,
¿eh?
Sí, sí, claro. Claramente.
Sí, pero no, porque es, al final se han metido los campeones de la segunda fase y los segundos. O sea, esta vez no ha habido sorpresa. El Maccabi se metió en... Bueno, no, al revés. El Olympiacos es el tercero, efectivamente, que eliminó al Barça. Así que el Olympiacos como tercero, yo no le concedo tantas opciones como... como al Maccabi, pero de luego tampoco hay que descartar absolutamente nada. Cuando estás aquí, a dos partidos puedes ganar a cualquiera.
Hay una cosa que...
Me parece bastante mejor, o sea, bastante mejor, a lo mejor suena un poco excesivo, pero a mí me parece mejor este Olympiacos que el Maccabi el año pasado. A mí, ¿eh?
Sí, tiene muchísima más rotación y tiene probablemente claro, en algunos jugadores más calidad. Maccabi, yo lo que pasa
se encontró
es
con
que
un jugador iluminado.
Yo le doy la baza de una de las grandes dudas que me genera el CSKA de Moscú. Ha tenido una temporada relativamente plácida el CSKA, es decir, en pocos partidos, quitando los dos con Panathinaikos en Atenas, no ha tenido tampoco grandes problemas, ni grandes ambientes hostiles, ni nada de nada. Quiero ver el punto de indolencia que a veces me parece, me da la sensación, tiene ese equipo.
¿Que se borren?
No, no que se borren, pero...
En la presión, quiero decir. O sea,
no sé.
Que no están acostumbrados tampoco a...
Ha sido todo como muy llanito, ¿no?
Le ha ido todo muy bien.
Muy rodado.
Muy plácido porque son muy buenos.
No ha tenido momentos bajos, ¿no? Bueno, tuvo alguno
hay un
con
par
tres
de semanas,
derrotas, sí,
pero bueno, un poco dubitativas. Pero claro, tampoco juega una liga potente. Si es que, claro, si es que tiene toda la semana para entrenarse para jugar en la liga, si es que no tiene otra cosa que hacer.
Y luego te fichas a Kirilenko y en vez de venir de vacaciones aquí viene
a rodarse.
El mejor Kirilenko claro. De los últimos 5 años.
Estadísticamente creo que es líder en 2 de los apartados estadísticos, me pareció ver el otro día.
Meses para rodarse y llegar bien a Madrid. Bueno, Shuankar, estamos hablando de nombres, ¿no? Y siempre cuando hay una final, lo hacemos cuando hay la Copa del Rey también, decía Pilar. Bueno, vamos a ver cómo llega Rudy. Me parece que J.C. Carroll llega muy bien. No sé si tú tienes la lupa, el ojo puesto en algún jugador del Real Madrid que digas, mira, este creo que va a ir finito.
Yo creo que los que tienen que decidir, y ahí estamos en lo de casi siempre, Rudy Fernández para mí tiene que jugar un papel fundamental, pero también los bases. Y cuando digo los bases, pues al final aparece siempre Sergio Rodríguez. ¿Quién sabe si surge Felipe Reyes? J.C. Carroll. Creo que el Real Madrid tiene una plantilla lo suficientemente profunda como para que cualquiera pueda decidir. Pero mira, si tengo que dar un nombre, Rudy Fernández.
Rudy Fernández, muy
bien.
A mí
me parece profunda, pero pasada la séptima rotación, a mí hay muchos tipos que me generan dudas. Es decir, la irregularidad de Casey Rivers, el papel que tiene Mathiulis, Chapu, bueno, es que da una de cal y una de arena. Yo pongo dos nombres que son los de casi siempre. Sergio Rodríguez y el rookie de 35, Felipe Reyes.
El de siempre también.
Felipe.
Es que la temporada de Felipe, señores.
Tiene un problema con esto, Felipe. Es que Felipe no surge porque siempre está. Siempre está. Es una cosa magnífica.
Algunos le quieren borrar, pero siempre está.
Me manda un mensaje a Guas. Dice que para él el jugador clave es Luka Doncic.
Luka.
Cada uno con su pedrada.
Cuidado. Sí, sí, cada uno con su pedrada. Cuidado.
Cuidado no, porque no puede estar.
No, ya. Lo digo en el futuro más cercano del Real Madrid. No. Y por la semana de la que venimos.
Después de hacerse también con Balanchunas.
Bueno, más cosas. Me ha dado Pani, sí, efectivamente, al más o menos mismo nivel, muy igualados Madrid y CSK, a punto que ha dicho Schwankart, Real Madrid favorito. Venga, vuestro favorito, Pilar, Rubén, a ver.
Para mí el CSK.
Para mí también, ¿eh?
Los rusos.
Además, repetirían título en Madrid. Recordad que en 2008 lo ganaron ellos también, ¿eh?
Apuntado queda. El pero martes el que viene lo comentamos.
Schwankart, espera, que te voy a sacar las estadísticas de que dicen el último equipo que creo, si no me falla la memoria, fue Panathinaikos en 2007. Me acuerdo porque salí corriendo yo por medio Atenas para que no me pillara la celebración, porque estaban justo, ellos celebran los títulos en la plaza de Omonia y venían como pues esos. O sea, no he corrido más en toda mi vida por Atenas para llegar al hotel antes que ellos que en aquella ocasión, 2007.
También te digo una cosa, el último favorito que ganó la Euroliga, ¿quién es? Porque han pasado unos años sin que el favorito gane la Euroliga.
Pues a lo mejor el 2010 el Barcelona en París.
Pues seguramente.
Pues seguramente.
Oye, seguramente. Antes de que... ¿vamos a cerrar ya episodio Final Four?
Pues sí, excepto que no tengas algo que añadir. Sí, breve, por favor,
tengo
breve.
Tengo una
breve.
Cosa que añadir. Qué pena que por no entenderse la Federación Madrileña y la Euroliga, los oficiales anotadores de Final Four no sean los madrileños. Qué pena que los anotadores que se han comido toda la temporada y que no anotan, no hacen de oficiales en los partidos por dinero, porque realmente no ganan dinero, qué pena que vayan a ser franceses o serbios los anotadores. Insisto, las cuatro personas que veis en la mesa y que se encargan de relojes y de anotar, de hacer el acta y de todos esos menesteres, insisto, qué pena que no sean los madrileños por 500 euros, 700 euros... Es una pena.
Y a puntillo, ¿eh? Serbio y mesa de anotador igual a conflicto.
Pues mira, lo redondeamos todo, que está el país para otro conflicto más. Pero bueno, es igual. Bueno, esto lo explicamos todo en la sintonía de la cadena COPE en Tiempo de Juego, arrancando a partir de las 8:30 este viernes. Y esperamos tener al Real Madrid a las 7 de la tarde el domingo en la final. Schwankart, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte a todos.
Venga, más cosas. Showtime 193. Cambiamos la Final Four de la Euroliga, cambiamos la Euroliga por las semifinales de los playoffs de la NBA, por la NBA. Enseguida saludamos a Mike Muscala, que está participando de estos playoffs, el jugador de los Hawks de Atlanta, ex del Río Natura Monbus. Pero en la NBA, recta final de estas semifinales, bueno, la única serie clara, lo digo ahora, veremos si cambia, y por aquí empiezo, es la que enfrenta a Clippers y a Rockets. Dominan los de Chris Paul por 3-1. No sé si, profe, hay que empezar a tomarse en serio a los Clippers, o lo deberíamos haber hecho ya hace tiempo.
Deberíamos haberlo hecho ya hace tiempo y algunos ya lo hemos hecho, ¿eh?
Va, porque son tus Clippers, claro.
No, pero no por eso, sino porque llevamos tiempo diciendo que el equipo estaba ya armado para... Yo creo que además el punto de inflexión, claramente, lo que define a los Clippers penosos, de los Clippers con porvenir, es primero... hace unos años cuando Sterling decide gastarse un poco de dinero, porque no se lo había gastado nunca, en mejorar la plantilla. Y luego yo creo que el punto claro es cuando se ficha a Doc Rivers. Cuando tú fichas un entrenador ganador, generalmente el equipo sube peldaños. Y entonces a partir de ahí el equipo ha crecido. Es verdad que para no dejar de ser los Clippers hubo el affair Sterling, la señorita Viviano y todo esto el año pasado... Pero la estabilidad del equipo, además muy unido alrededor de la figura de Doc Rivers, con un Chris Paul que lo hemos dicho siempre, uno de los mejores jugadores del mundo, y con un jugador como Blake Griffin que va camino de ser uno de los mejores jugadores, uno de los mejores jugadores del mundo, muy infravalorado en cuanto a que es un jugador que mucha gente le tiene etiquetado como una especie de bestia física, un animal, un saltarín y tal, y es un jugador que tiene muchísimos matices. Va camino, y hombre, son palabras mayores y hay que poner en mayúsculas el nombre y el apellido, pero a mí me recuerda en gran medida la trayectoria de Karl Malone. Puede ser un potencial Karl Malone, Blake Griffin, y creo que es una de las múltiples razones para entender porque los Clippers están ahora mismo aspirando seriamente a ser, que yo creo que lo van a ser, finalistas de conferencia y muy serios aspirantes al título de campeón de la NBA, cosa que si a mí alguien me hubiera dicho que iba a decir esto hace 5 años en un programa de radio, seguramente me hubieran llevado al psiquiatra de cabeza.
Bueno, corrígeme tú, pero si me equivoco, los Clippers nunca han llegado a una final de conferencia, ¿no?
No, jamás. Es que no han llegado a nada en la vida. O sea,
iba a decir, pueden hacer historia, están haciendo ya historia.
Ya están haciendo historia con esto que están haciendo. Y luego también se debe a que en este playoff, que para mí, en esta eliminatoria de playoff, que para mí es la más potente de las cuatro, Houston ha bajado el pistón, y sobre todo los jugadores buenos de Houston. Hablo de Harden, hablo del propio Howard, en fin, a mí Houston me está decepcionando un poquito. Y que ya un equipo como Houston se dedique a hacer el famoso hack shack, que para el que no lo sepa, que supongo que no habrá nadie que no lo sepa, pero lo recordamos, es hacer falta a un tío, falta intencionada, por supuesto, a un tío que no mete tiros libres, que en este caso en los Clippers se llama DeAndre Jordan, y el hack shack viene de que le hacían lo mismo a Shaquille O'Neal, pues está provocando que Houston, con esa estrategia, que luego se puede discutir si es más válida, menos válida, si perjudica más, si perjudica menos al baloncesto, a mí me parece una aberración, pero lo que sí es verdad es que si tú le haces muchas faltas a Andre Jordan, que es un jugador que tiene un paupérrimo porcentaje de tiros libres, y empieza a meterlas, pues te gana el partido, como pasó el otro día. O sea, de Andre Jordan se cascó 24 o 26 puntos, no me acuerdo ahora, y muchos de ellos de tiros libres, con una estrategia impropia, de un equipo como Houston, que no tiene por qué no jugarle cara a cara a los Clippers, porque tiene un auténtico equipazo también.
Muy bien. Parrita, te quiero preguntar por una de las eliminatorias de los nuestros, la que enfrenta a Cleveland y a Chicago, los Bulls de Pau. Pau, que se perdió el cuarto partido, duda para el quinto, lesión de isquios.
Estaba pisando parque esta mañana. Sí. Pero lo van a probar antes del partido, pero tiene pinta de que no, ¿eh?
Bueno, tiene la pinta. Ha dicho Thibodeau
que
es duda hasta el estar en algo de entrenamiento, pero hasta el shot around, hasta que empiece la ronda de tiro dentro del partido, no saben si va a jugar. Y periodistas que están en el entrenamiento de los Bulls han dicho que la forma de entrenarse de Pau no es la de un jugador que vaya a tener que jugar dentro de 10 horas. Yo creo que no va a ser baja, pese a que le duela mucho a Rose, que el otro día lo primero que dijo cuando terminó el partido y palmaron con el canastón de LeBron, dijo, ha sido devastador salir aquí pelear sin
el Pau concepto Gasol. Sobre todo sí, ese devastador.
Comentaba al hilo de esto de la lesión de Pau, comentábamos el otro día con Paco en tiempo de juego. Paco sabe muchísimo de traumatología, siempre lo digo, que una lesión de este tipo de isquiotibiales, por muy pequeña que sea, te tiene, lo decías tú también, Rubén, 5 o 6 días mínimo, ¿no? Y claro, los playoffs están tan ajustados en el tiempo que es muy difícil. Por mucho que quieras y que los fisios estén trabajando, y bueno, Chicago tiene unos fisios, como todos los equipos de la NBA, pero Chicago en concreto, es extraordinarios, pero por mucho que quieras, la naturaleza no puede, y más cuando ya tienes una edad, como Pau, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería un milagro que jugara este quinto partido, y evidentemente, no hace falta decirlo, ya lo estaba comentando Rubén, Chicago lo nota.
La serie está, de todas formas, yo creo que está deslucida.
A eso iba, ¿eh? Pensaba que Cleveland iba a ganar más fácil.
No, sí, yo también, en un momento dado, pero claro, es que le vas sumando cositas, le sumas la baja de Lob, que no ha hecho la temporada de su vida, pero es un tío que te suma 20 puntos y 10 rebotes por partido, aunque a mí personalmente no me guste mucho.
Apúntatelo para los Lakers, ¿eh? Ojo.
El otro día apuntaban a Butler también, como posible, sí, sí, a Jimmy sí. Butler, que me agrada bastante más, pero bueno, es otro tema. Aparte de la baja de Lob, los 2 días que fue baja J.R. Smith, se suma que Kyrie Irving se hizo daño en el tobillo en el segundo partido contra los Celtics. Yo creo que de pisar mal se ha hecho daño en la rodilla izquierda, o sea, tiene las 2 piernas lesionadas. De ahí que el nivel de Kyrie en esta serie esté siendo lamentable, por qué no decirlo. LeBron el otro día se hace un esguince de 3 pares de narices, que yo no sé ni cómo es capaz de terminar el partido. En la jugada en la que choca con Rose, en movimiento, por cierto, le pitan falta en ataque, que para mí no es, y él además se gira el tobillo. Y luego los Bulls igual. Rose está muy bien, en un nivel que yo no le recuerdo desde su calvario. O sea, no llega a ser el Rose MVP, pero está a un nivel magnífico, y encima asumiendo responsabilidad. Jimmy Butler, cada partido que pasa se le nota más hecho polvo. Tiene que ser muy complicado pegarte con un maromo como LeBron. Eso te va mermando día a día. Y si a eso le sumas la baja de Pau y luego la errática sensación que transmite Thibodeau con sus rotaciones, pues hay cosas que yo no entiendo, que Mirotić ha sido el segundo rookie del año, la mayor parte de la temporada está tirando de carro, y que pase a jugar 3 minutos, 4 minutos en un partido, el otro día juega porque Pau no está. Y que luego a Gibson, que en mi punto de vista tiene está a años luz en calidad de Nico, le des por A o por B siempre 25, 28 minutos de partido.
Thibodeau tiene ha comentado en los círculos NBA de entrenadores que Mirotić es un grandísimo jugador
y que no defiende.
Pero que no defiende.
De hecho,
sobre todo
de
que
hecho,
no defiende.
En las últimas posesiones del partido del domingo hace cambios de balonmano.
Exacto.
Y cuando toca defender sienta a Nico.
Adelante, atrás.
Y en concreto que tiene muchas dificultades para defender el pick and roll, que es como atacaba Cleveland. Con lo cual, claro, estaba sentenciado en cuanto a minutaje. Yo creo que Nico es verdad que tiene algún problema para defender, algún problema conceptual, me refiero, ni físico ni mental, ¿no? Sino conceptual, de concepto, de asimilarlo al 100%, ¿no? Lo que es la defensa del pick and roll, en la medida en que ese pick and roll se puede complicar, pero yo creo que eso no es o no debería ser óbice para que, por muy mucha mentalidad de entrenador defensivo que tengas, no valores lo que te puede aportar también Nico en el otro lado del campo.
Ahí está, en el sumando lo que te da, lo que te quita, para mí. Exacto. Está muy por encima Nico de Gibson. Y luego otra cosa, que
Gibson se cubrió de gloria en la defensa, que no se lo olvide.
Si nos ponemos a jugar small ball, jugar cuatro pequeños y uno grande solo, como ha pasado en varios lances de la serie de Chicago contra Cleveland, si los Cavs ponen a LeBron de 4 y a Mozgov de 5, no seas membrillo, pon tú 7 pies de 5. O sea, tienes un tío como Noah, no pongas a Gibson con Mozgov. El otro día se le va el partido por eso, porque Mozgov coge 2 rebotes en ataque a Gibson, gana hasta 2 tiros libres y ahí remonta Cleveland. Si quieres jugar small ball, juega small ball, pero pon de tío grande a tu tío grande.
Yo solo pido que el partido en el quinto no sea tan malo como
el cuarto. Muy malo.
Y además los dioses del baloncesto están con Cleveland, ¿eh? Hubo solamente digamos en los momentos finales del partido, hubo varias situaciones que indican que la providencia, que yo creo que está para otras cosas, ¿no? Por eso siempre me refiero a los dioses del baloncesto, están con Cleveland. Veamos. Hay una jugada en la que los árbitros, exacto, piden el instant replay, la repetición instantánea, cuando ya ninguno de los dos equipos tiene tiempos muertos. Entonces, mientras ven el instant replay, los dos equipos tienen la oportunidad de hacer el huddle, es decir, de convocar un tiempo muerto de facto, aunque no es oficial, convocan un tiempo muerto de facto y uno hace, David Blatt, una jugada que luego le anula literalmente LeBron James, y Thibodeau establece contramedidas para esa jugada. O sea que es a todos los efectos un tiempo muerto. Primera regla revisable. Segundo aspecto. David Blatt, sin tener tiempo de muertos, pide ostensiblemente un tiempo muerto. Eso en la NBA es falta técnica.
Técnica.
Y posesión para el equipo contrario. Es decir, en ese sentido, lo suyo habría sido que, y creo que lo ha reconocido la NBA esta mañana, además, lo suyo habría sido que le hubieran pitado técnica a David Blatt, que perdió el Oremus claramente en esos momentos finales, y le hubieran dado el tiro a Chicago y la posesión. Y probablemente la victoria del partido, lógicamente, y probablemente también la victoria en la serie. Entonces, claro, es una incidencia tremenda. Y luego, para rematar, David Blatt establece una estrategia que pasa porque LeBron James saque de banda, que eso está muy bien, ¿no? Bueno, mi mejor jugador, el clutch player, el jugador que me puede resolver los partidos, saca de banda, se la da a uno, y ese uno, no sé quién era, se la juega, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, David, fenomenal. Y afortunadamente LeBron James le dijo, mira, déjate de tonterías, él dijo otra cosa, pero para bien o para mal me la voy a tirar yo. Y afortunadamente en la NBA estas cosas no importan mucho, pero a David Blatt se le apareció la Virgen 3 veces.
¿Tú crees, profe, que su futuro no está demasiado comprometido?
Jugadores no creen en él, lo que pasa es que le consideran un mal menor. Es decir, esto, vosotros que tenéis más relación, yo, Cleveland no soy caballerólogo, ¿no? No es uno de los clubes en donde tengo información indirecta, a través de otros entrenadores, a través de otros general managers, de lo que se cuece allí. Pero vosotros que conocéis a Jordi y tal, aunque él es un chico siempre muy comedido y es un hombre muy de la franquicia, pero él a lo mejor off the record le podéis sacar más cosas. Pero la sensación que tiene todo el mundo es que a David Blatt no le respetan los jugadores, y sobre todo los jugadores que tienen ya no es que tengan galones, es que
hay
jugadores de Cleveland Cavaliers como LeBron James, como Kyrie Irving y el propio Kevin Love, que no tienen galones, tienen estrellas. O sea,
yo creo de todas formas que lo de LeBron el otro día se lo hace a Vlad, se lo hace a Doc Rivers.
Por supuesto.
Y si está Phil Jackson, se lo hace Phil Jackson.
Pero también es, no me negarás que también es verdad que... hombre, ocurrencias como esa ha habido, porque en la final de la NFL, del fútbol americano, también le dieron el balón a un tío que no tenía que haberse jugado ese último balón y perdieron.
Hay gente que se acordó el otro día de la jugada de Kukoc con los Bulls, que en vez de darle la bola a Pippen, Phil Jackson dijo que a Kukoc, y Pippen dijo que juegue tu prima.
En este caso, como te sale bien, no hay ningún problema.
Pero convengamos que lo más lógico es que se la juegue LeBron. Y es más, en la explicación de la jugada, profe, no sé si has escuchado la conversación entera de Vlad, es lo que dice... es LeBron saca para Kyrie o el que sea. Para Kyrie
momento yo creo que
está desbordado. Saca LeBron, que es el que más confío, para que no la pierdan el saque, que es lo primero lo que piensa, y dice, se la da a Kyrie y se la juega Kyrie o el que sea.
Cuando un entrenador en la NBA y su staff técnico, pero sobre todo cuando el entrenador, porque eso le sale a él, cuando el entrenador pide un tiempo a sabiendas de que no lo tiene, porque era evidente que sabían que no lo tenía, es porque el entrenador está ciertamente desbordado, y luego las decisiones que toma pues son dudosas, ¿no? Es decir, yo, teniendo a LeBron James en pista, ¿qué quieres que te diga, tío? Puede fallar, como dice él, ¿no? Puedo fallarla o no,
pero
la pelota se la tienes que dar a este. Y esto, el otro día vi el documental de Messi que ha hecho Álvaro de la Iglesia, me parece fantástico, y hay un momento en que el sabio Menotti dice, pero si tenemos a Messi, ¿cómo no le vamos a dar la pelota? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Si tienes a LeBron James, ¿cómo se te ocurre darle la pelota a otro en una situación de partido y de serie como esta? Porque del 3-1 de Chicago al 2-2 hay un abismo.
Muerte y destrucción.
Claro. ¿Cómo se te ocurre darle la bola a alguien que no sea LeBron James, teniendo a LeBron James en pista y más o menos sano, física y mentalmente? Con lo cual, bueno, pues oye, David Blatt, hay tíos con suerte, y mira, se le juntaron tres factores... que le dieron un tiempo muerto porque sí, que no le pillaron los árbitros pidiendo tiempo muerto, y luego encima que la jugada se la desbarata a LeBron James y la mete al final, y le puede costar a Chicago la serie y a Thibodeau el puesto.
Bueno, veremos. Clippers 3-1 ante Rockets, empatada a dos victorias esa serie entre Cleveland y Chicago, igual que la de Memphis Golden State y Atlanta Washington. Vamos a hablar ahora sí con un protagonista de los playoffs, un jugador de la NBA que está en semifinales de conferencia. Es Mike Muscala, el jugador de los Hawks de Atlanta, un ex ACB. Desde España, Mike, hola.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias.
Gracias por atender la llamada de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, lo primero, ¿cómo te va la aventura por la NBA? ¿Cómo está siendo esta temporada?
Bien, bien. Estamos jugando bien y personalmente estoy aprendiendo mucho de mis compañeros y los entrenadores y... sí, estoy emocionado por estar en este momento con el equipo.
Eres un rookie contento y feliz en el equipo revelación, o como mínimo uno de los equipos de moda en la NBA, Atlanta.
Sí, sí, tenemos jugadores con mucha experiencia en este equipo, y como Elton Brand y Al Horford y Kyle Korver, Paul Millsap, muchos jugadores que yo puedo aprender de y hablar con para mejorar como yo juego también.
Hablas de aprender. Tú eres muy joven, tienes 23 sí. años. ¿De quién aprendes en Atlanta?
Muchos de los pivots, Elton Brand, Al Horford, Paul Millsap, Perro Antich, son jugadores que yo veo cada noche jugando y en los entrenamientos y en los videos también de los partidos.
Muy bien. Hace unas semanas tuve la oportunidad de hablar con Al Horford, y él nos decía que Atlanta no tiene un líder, un jugador que, como es el caso, por ejemplo, de LeBron James u otros jugadores, que puedan decantar, determinar un partido, que en realidad el secreto de Atlanta, de los Hawks, es el equipo, el team.
Sí, sí, eso es que Coach Bud siempre... nos dice es que el equipo es lo más importante y que jugamos con el pase y usamos muchos pick and rolls y la defensa es muy, muy importante.
Oye, Mike, hablamos de las semifinales de conferencia. Estáis plantando cara a pesar de la primera derrota a Washington, ¿eh?
Sí, de Washington, sí. Es un buen equipo con jugadores peligrosos como John Wall, Bradley Beal, Gortat, Nene, son físicos. Y sí, el partido mañana es muy importante para nosotros.
En Washington se nota muchísimo, y esperemos que se note para bien de los Atlanta Hawks, la ausencia de John Wall por lesión. Es su jugador más importante.
Sí, pero estamos enfocando en nuestro equipo porque no podemos debemos pensar mucho en el otro equipo porque tenemos un plan para nosotros en nuestra defensa y antes del partido mañana vamos a hablar de los jugadores que tienen Washington y después vamos a hacer qué necesitamos hacer para ganar.
Ya entiendo. Oye, ¿qué te parece el resto de playoff, el resto de los playoffs de la NBA? También en el este, Chicago-Cleveland, ¿cómo estás viendo la serie?
Sí, me gusta mucho ver todos los partidos, especialmente Cleveland y Chicago. Y sí, no tengo un favorito o un equipo que quiero ver ganar más que el otro, pero sí, todos los partidos en los playoffs son muy interesantes para ver y para aprender.
Uh-huh. Y en el oeste, ¿cómo estás viendo a Golden State contra Memphis y a Clippers contra Houston? ¿Golden State es el gran favorito al anillo ahora o no?
Sí, pues sí, ellos tuvieron el mejor récord sí, de la temporada. Entonces sí, pienso que sí, pero para mí y para los Hawks estamos pensando en Washington y para hacer lo que necesitamos hacer para ganar.
Mm-hmm, ya entiendo. Oye, es muy diferente, ¿verdad?, jugar en Europa que jugar en la NBA.
Sí, sí. Y cuando yo estaba jugando en España, sí, hay un partido cada semana con Obradoiro y entonces fue mucho tiempo para entrenar y preparar físicamente para los partidos y sí, aquí en la NBA es muy diferente, 82 partidos durante la temporada y los playoffs hay más, entonces sí, yo tuve que aprender cómo a mejorar durante la temporada, pero al mismo tiempo estar listo si yo tuve que jugar en el partido.
De tu futuro, ¿qué vas a hacer la temporada que viene o es muy pronto para saberlo?
Sí, es muy pronto. Yo estoy pensando y enfocando en los partidos que son contra Washington y después de la temporada voy a pensar en el off-season y qué necesito mejorar para el futuro.
Muy bien. Oye, sabes que aquí en España, pero sobre todo en Santiago y en el Fontes do Sar, se te recuerda con muchísimo cariño. Yo creo que incluso se te echa de menos, ¿no?
Sí, sí. Y yo estaba, estoy siguiendo todos los partidos de Obradoiro y toda la temporada yo estaba mirando y hablando con algunos compañeros como Rafa Luz ahí y los entrenadores también, Mancho, Víctor y Gonzalo.
Oye, a ver si te suena, a ver si recuerdas esta voz, que está al otro lado del teléfono. Hola, buenas.
Hola, muy buenas. ¿Sabes quién soy? Mi gran niño grande.
¿Soy yo?
¡Ay, sí, soy yo! ¿Cómo estás, Mike?
Muy bien, ¿cómo estás, Uri?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que ya tengo colgada la camiseta, ya me he tirado, me machacaste, Mike. Has sido tú y ya, digo, no vuelvo a jugar. Sin mi Mike, no vuelvo a jugar más.
Qué sorpresa hablar con Uri.
Uriol Junyent, me dicen, explícamelo tú, Mike, que fue muy importante para ti en tu paso por Obradoiro, por el río Natura Mombús.
Claro, claro, cada entrenamiento y sí, entrenamiento y partido yo aprendí mucho de Oriol y sí, un jugador muy bien y un profesional.
¿Qué huella dejó Oriol Mike Muscala en Santiago, en Obradoiro?
Ahí dejó una huella pues muy grande, ¿no? Es el mejor rookie que ha venido al Obradoiro, que ha hecho las estadísticas más buenas y el que se ha ido a la NBA más deprisa, ¿no? Que tenía más talento, pero es un trabajador nato, que pillaba todos los conceptos a la primera, muy listo, una capacidad de trabajo pues muy buena. Son todas palabras buenas para Mike, que se lo merece, ¿no?
Mike, ¿sabes que acaban de retirar la camiseta con el número 15 de Oriol?
Sí. Y yo vi por el internet de Oriol y te he hecho de menos, Uri, y espero que todo vaya bien en Santiago.
Bueno, dice Mike que te echa de menos. Muy emotivo también ese homenaje con la retirada de la camiseta. ¿Qué vas a hacer ahora, Oriol Junyent? ¿Te vas a quedar a vivir en Santiago? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, ahora me iré de vacaciones. Me iré de vacaciones y cuando vuelva de vacaciones seguramente volveremos a Santiago y a ver si tengo suerte y consigo trabajo en el club o en otro lado, ¿no? Pero a ver si puede ser relacionado con el deporte. Y a ver si igual algún día puedo ser entrenador de Mike.
Sí. Sí, espero que sí.
Muy bien. Muy bien. Oriol, muchas gracias, ¿eh?
De nada, hombre. Un saludo a Mike. Que tenga mucha suerte en los playoffs.
Gracias. Un abrazo, Uri. Chao.
Muy bien, y vamos a ir despidiendo también a Mike Muscala. Te dejamos porque esto no para y las semifinales de conferencia ya enfilan esa recta final, pero tu campeón, una final Atlanta-Golden State la firmamos ya, ¿no?
Sí, tenemos que ganar para una futura, espero que sí.
Muy bien, pues Mike Muscala, muchas gracias y cuídate, ¿eh?
Gracias a ti, chao.
Seguimos con más cosas aquí en Showtime.
Hola, soy Ricky Rubio y quería mandar un saludo a Showtime desde Minnesota.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I...
Antes de hablar con Mike Muscala, ya ha apuntado algo el profe Miguel Ángel Paniagua sobre las reglas que rigen en la NBA. Y de eso quiere hablar en el Parra Center y en aquellos maravillosos años, Parrita.
Pues sí, lo decía el profe, la serie entre Clippers y Rockets, a priori, era la que debería ser más atractiva de todas las finales de conferencia por el nivel de ambos equipos. Pero ha devenido en tremenda decepción. La culpa de las continuas interrupciones en modo de falta para mandar a Dwight Howard y sobre todo a DeAndre Jordan a la línea de tiros libres debido a sus lamentables porcentajes desde la línea de 460. En primera ronda, el mítico Popovich se rebajó a usar esa argucia y McHale lo ha llevado al extremo con sus Rockets. En el tercer partido de la serie, al descanso, DeAndre Jordan había lanzado 28 tiros libres. Al final le sirvió de poco, los Rockets se llevaron un palizón de Los Ángeles y una estocada que les coloca al borde de la eliminación con el 3-1 a favor de los Clippers. Esta práctica me parece una abominación y por eso creo que es necesario que la Liga tome medidas al respecto e introduzca un cambio en las reglas para que el espectáculo no se vea mermado como hasta ahora. El baloncesto es un deporte dinámico y tiende a crear soluciones a los problemas que surgen del juego y lo hace en modo de cambio de reglas. Así que me puse a buscar ejemplos. El primero, el de los 3 segundos en la zona de ataque. Algunos dicen que se creó por George Mikan, otros por Will Chamberlain, pero en realidad es una regla de los años 30 y su impulsor más reconocido fue Leroy Edwards. Edwards fue el jugador más prominente de su época. Cerca del aro era prácticamente imparable y para evitar este dominio se prohibió permanecer en la zona durante más de 3 segundos esperando el pase de un compañero. George Mikan no fue, como decía, el culpable de esta norma. Sí lo fue de que se ampliara la zona, doblando su tamaño de 6 a 12 pies. Años más tarde se pasó de esos 12 pies a 16, en este caso debido a Will Chamberlain. Will también forzó otra regla, la de no pasar la línea de tiros libres después de efectuar un lanzamiento. Como era un pésimo lanzador, tenía la costumbre en el college, en el instituto, de tirar a la parte alta del tablero, cogía su propio rebote y machacaba. Entonces, para evitar esto, se creó la regla de que cuando tienes un tiro libre no puedes pasar de la línea. La regla del goaltending, de la interferencia de la bola en su trayectoria sobre el aro, tiene dos vertientes, la ofensiva y la defensiva. En ataque también todos apuntan a Chamberlain como artífice para eliminar la ventaja que le daba su físico ante sus adversarios. Y en la parte defensiva, pues todos hablan de Bill Russell y de su facilidad para impedir canastas rondando el aro tras los tiros de sus rivales. Hay otras curiosas, como el cambio en los materiales del tablero y el aro. Ahí el culpable, entre comillas, fue Darryl Dawkins, el mítico pívot de los 70 y 80, bueno, llegó a jugar hasta en los 90 por Europa, en los Harlem Globetrotters, que jugó, entre otros, en los Sixers junto al Dr. J. Tenemos muchos más ejemplos, la norma de los 5 segundos sin jugar, conocida también como regla Charles Barkley, creada para evitar que el juego se parara en los últimos segundos de partido sin que se moviera el balón, quedándoselo uno en propiedad. La de Reggie Miller, que prohíbe abrir las piernas en el lanzamiento para forzar el contacto y la falta con el rival. O la que a mí me gusta más de todas, que es la regla Rasheed Wallace, que es la de la acumulación de técnicas que conlleva sanción, que se tuvo que crear porque el vuelo de Rasheed hacía más de 20 todos los años. En la primera década del milenio se creó la norma de los 2 minutos finales libres de falta sin balón para evitar el hack-a-sack del que hablábamos antes. Creo sinceramente que es justo y necesario que Adam Silver y su equipo se pongan manos a la obra y atajen este problema. Está muy bien eso de que un jugador tiene que ser capaz de anotar más del 50% de los tiros libres, y para mí todo el que ronda ese porcentaje o está por debajo es un inútil a ese respecto. Pero el juego está por encima de eso, y el hecho de que ahora no sea ilegal no me sirve de justificación para realizarlo. Se ha llevado a cabo demasiado trabajo durante los últimos 30 años para crear la imagen de espectáculo y de deporte atractivo, y todo se puede ir al traste si no se hace algo al respecto.
Caso concreto, como en el de un jugador pues que no mete tiros libres y se fuerzan faltas sobre él, Miguel Ángel Paniagua ya ha dejado claro lo que piensa. ¿La Liga cómo lo ve? ¿Cree que hay que evolucionar por y mirando por el espectáculo o no, Miguel Ángel?
Sí, claramente. O sea, la Liga NBA es un show business que pivota alrededor de un juego colectivo maravilloso que se llama baloncesto, pero por encima de todo es un show. Y ese show está en peligro, como nos ha apuntado muy bien Rubén, por el hecho de que en esta jugada concretamente hace eternos los partidos, tediosos, y, hombre, es difícil adaptarlo a otro deporte, ¿no? Pero tú imagínate en el fútbol soccer, en el fútbol del Real Madrid, del Barcelona, que a cada jugador al que le haces una falta pudiera tirar un penalti, y hicieras continuamente faltas sobre un jugador que sabes que no tira bien los penaltis. Entonces, el hecho de estar continuamente yendo, venga, al punto de penalti, y ahora falla, y entonces ahora otra vez, pues lógicamente pervertiría el espectáculo en gran medida, ¿no? Entonces, hay una gran preocupación, se ha creado ya un comité de estudio, con varios propietarios y también oyendo a la NBPA, etcétera, y una de las soluciones que parece que circula con más potencia como posible, de las muchas, ¿eh? Porque esta gente hace eso que se llama brainstorming, es decir, una tormenta de ideas. Sueltan 80 paridas y de ahí sale una que a lo mejor es realizable, ¿no? Pero la más factible, la que se ve más factible, es que en lugar de concederle 2 tiros libres se le conceda 1 y posesión al equipo que ha sufrido la infracción. De esa manera, no entras en esa dinámica de decir mandamos al malo a la línea de tiros libres, falla 1, falla 2 y recogemos nosotros la pelota probablemente para tener la posesión nosotros. Le darías un único tiro y luego la posesión, y evidentemente yo prefiero ver a Andre Jordan en una posesión, en una layup que los hace maravillosos,
claro,
a pase de Chris Paul, que no tirando 2 tiros libres en tandas de 2, fallando en el mejor de los casos 1 y en el peor de los casos los 2. Entonces, bueno, por ahí van los tiros, pero que nadie se equivoque, ¿eh? La NBA es un business alrededor de un show que a su vez pivota alrededor de un juego, y por lo tanto todo lo que atente la integridad del show, más que del juego, o sea, se sacrifica, se puede llegar a sacrificar, y ya se ha hecho, de facto, la esencia del juego, es decir, lo que los puristas llamarían como la esencia del juego, en aras al espectáculo, es decir, por ejemplo, tú no puedes tocar, no puedes tactar a un jugador, y sobre todo si ese jugador es figura, como decía Magic, ¿no? Si te acercas 5 centímetros a Michael Jordan ya te pitan falta. Eso se hace para preservar el espectáculo y para preservar a las figuras. Y es verdad también lo que dice Rubén y lo que dice mucha gente. Oiga, a estas alturas y con estos jugadores profesionales deberían saber tirar tiros libres. Claro que sí, que deberían, y me parece muy bien. Pero la continua utilización de esta estrategia va en detrimento del espectáculo, va en detrimento del juego, y por lo tanto yo creo que es algo que tiene que corregirse, no sé si con un tiro libre y posesión o con algo que se le ocurra a una cabeza más pensante, pero lo que no podemos es asistir a estas aberraciones que estamos asistiendo.
Tema de debate y tema de estudio. Bueno, tenemos más cosas en este 193 de Showtime. Aparcamos la NBA, cerramos el Parra Center y vamos con la selección, que ya tenemos inquilino para el banquillo.
No es una cuestión de mirar atrás, yo creo que es una cuestión de tener pilares, de saberlos colocar, ¿no? Para lo que es el presente y el futuro. No creo que ni merezca la pena ni mirar demasiado atrás a los 4 años tan brillantes que tuvimos, ni a los años siguientes con menos suerte. Yo creo que hay que pensar sencillamente en lo que va a venir, que es un Miura bastante complicado como para no tener todas las energías, todos los 5 sentidos puestos en lo que va a ser el presente. Es importante, en cuanto tengamos más claro el panorama, poder hablar con franqueza, sobre todo a nivel de roles, ¿no?, dentro del equipo. Y a partir de ahí hay que tener claro que el desafío es muy, muy complicado por la calidad de los rivales. Sin entrar en el mérito si seremos mejores, peores, y si la gente más fresca, menos fresca. Ahora solo no podemos tampoco tener claro lo que seremos nosotros sin saber quién va a estar, quién no va a estar, ¿no? Hay un punto de interrogación bastante importante.
Sergio Scariolo, que vuelve a dirigir la selección con 54 años, su primera etapa entre 2009 y 2012 fue, bueno, muy exitosa, subcampeón de Europa en 2009, 2011 y subcampeón olímpico en Londres 2012. Declaraciones al partido de las 12 de esta casa, de la cadena COPE. Pilar, ¿firma por 2 años?
Firma con 2 años, pero hay una opción de que a partir de 2016, bueno, lo que se encargue es de hacer el relevo generacional definitivo en esta España, porque todos sabemos que la generación del 80 y las inmediatamente posteriores tienen fecha de caducidad por edad. Y bueno, yo eso tengo que verlo, es decir, no está demasiado definido, me dijo Sergio que había que articularlo. Pero bueno, en cualquier caso, podría seguir ligado a la federación a partir de Río, si es que hay Río. Claro,
si es que esa hay es río, la gran que esperemos duda. Que haya Río, por
dijo,
favor.
Ya dijo en la presentación que no se nos iban o que no se nos debían caer los anillos si íbamos a un preolímpico. Yeah. Entendiendo que, bueno, pues a lo mejor el preolímpico a lo mejor tenemos que pedirlo, bueno, y jugarlo en España, ¿no?
Mientras haya Río, sea no, como si sea, la vía es igual.
Si hay Río, hacemos palmitas con las orejas, ¿eh, primo?
Efectivamente. Bueno, a nivel de jugadores, ya sabíamos que Ricky Rubio no va a estar con España en el europeo, y en la posición de base también sabemos que se cae José Manuel Calderón, así lo ha explicado en una entrevista en Marca. Tengo que decir no al europeo este verano, me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es necesario si quiero seguir jugando más años a este nivel, ha explicado.
Sí, tenía que esperar un poco cómo funcionaba el tratamiento con plasma por esa lesión recurrente que lleva teniendo. Para que nos entendamos, de rodilla para abajo lleva una auténtica cruz esta temporada. Pinchazos en los gemelos, problemas en el tendón de Aquiles. Bueno, José ha pasado la peor temporada de su vida en la NBA, es así, es decir, no la va a definir de otra manera, entre otras cosas porque ha jugado relativamente pocos partidos y porque es la primera. A ver, él ha tenido lesiones puntuales y de hecho ha estado fuera de la selección, los ha visto todos. En algún momento por lesión más o menos seria, pero evidentemente no ha tenido la ristra de lesiones que no le han permitido prácticamente jugar ni semanas enteras ni meses enteros. Entonces, bueno, José tenía que parar, así se lo ha planteado y así se queda fuera. Va a estar en Madrid esta semana en la Final Four, pero bueno, era una de las ausencias quizá previsibles.
Apuntado queda. Bueno, y ahora os escuchamos.
Hay una cosa muy importante. Antes hay una cosa muy importante que me explica Sergio. Yo hablo con él el lunes por la noche y de repente a las 8:30 de la mañana, el jueves por la mañana, ¡ron!, que hay seleccionador que se presenta a la 1. Entre una de las cosas que influye es el paso adelante de algunos jugadores. Por eso digo que vamos a esperar a que termine. Voy a dar el timing, ¿vale? El timing oficial de todo este asunto es la lista, normalmente se da, digo normalmente, puede haber variaciones de día arriba, día abajo, un par de días, 3 días después del teórico 5º partido de la final de la Liga Endesa, para que nos centremos, la Liga Endesa, el quinto partido puede ser o 24 o 28 de junio. Así que pensad que entre el 30 de junio y el 2-3 de julio va a haber convocatoria, porque la selección se tiene que concentrar el último día de julio. Por ahí, 30-31-1 como mucho, tiene que haber empezado a preparar el europeo.
Bien, bueno, pues os vamos a escuchar a vosotros ahora a través de los mensajes que nos habéis dejado en el Facebook y el Twitter del programa. Os hemos preguntado esta semana si os gusta el regreso de Sergio Scariolo a la selección. Gil, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué dice el pueblo?
Me traéis aquí a ponerle voz al pueblo, ¿eh? No, el pueblo ha dado pasos adelante. En dirección contraria a los jugadores de nuestra selección de baloncesto, porque es que vamos, te prometo que he buscado, pero nada, ni uno. Mira, empezamos por David Úbeda Medina. Más de lo mismo en la Federación Española de Baloncesto. Habiendo magníficos entrenadores, siguen confiando en Gominolo. ¡Pam! Eso para empezar. Sigue Sebastián Rodríguez. Lo que no permitieron a grandes entrenadores nacionales, que lo hicieron de cine, se lo permiten a Scariolo, un entrenador sin sistema y sin mensaje que transmitir. Omar Blanco, en Twitter, una broma de mal gusto. Alberto Gálvez, en Facebook, segundas partes nunca fueron buenas. Roy García, personaliza. Carlos Suárez acaba de contratar sus vacaciones de verano.
Correcto.
Más claro, el agua.
A ver, yo entiendo a los defensores de Carlos Suárez, y no soy dudosa, es decir, tengo mucha amistad con Carlos Suárez hace muchísimos años, pero la relación, no Sergio Scariolo-Carlos Suárez, sino en general Federación-Carlos Suárez, se torció mucho a raíz del verano en el que a él se le habla y se le promete que no es uno de los invitados, sino que es uno de los fijos. Él ya no hace la preparación como quizá debería haber hecho y acaba saliendo de la selección. A partir de ahí, bueno, que es verdad que está haciendo una gran temporada en Unicaja, es verdad que ante la ausencia de un tres nato en este país, probablemente debería de ir él. Pues probablemente debería de ir él, pero a día de hoy me parece que también hay muchísimas opciones. Dicho lo cual, siguiente capítulo de críticas.
No, más de lo mismo, ¿eh? Raúl Cañi, con el mejor equipo ganaron una Eurocopa a pesar de Scariolo. Por él nos habrían eliminado en fase previa. Dani Teixidó en Twitter, es un desastre en finales apretados. Y ojo, Satur Gómez, este tío fue el que nos colocó a Orenga, así que puntos suspensivos, remata Iván 81 en Twitter, solo falta que Orenga siga de ayudante. Total, si yo fuera
no
Scariolo...
No comencemos todo porque si no, no llegamos.
No, es que me haría con un asesor de imagen o con alguien que me levantara la campaña porque,
hombre,
vamos, empiezo...
Sergio nunca colocó a Juan Antonio Orenga, eso fue una apuesta del presidente.
No de cero, de menos cinco empieza...
Bueno, leemos todo, ¿eh? Son los comentarios que han llegado al muro de Facebook y también a la cuenta de Twitter.
A mí lo que me toca es ponerle voz a las partes...
Eres el malo.
...conflictivas o traviesas del programa, lo asumo.
Gil, después te escucho. Damos el salto a la ACB, a la Liga Endesa.
I'm a fireball.
Bueno, vamos con el 5 ACB de Pilar Casado. Quedan dos jornadas, para el final de la fase regular en la ACB. Bueno, el panorama sigue incierto por aquello del orden de los equipos en la zona de playoff. El Madrid, campeón, campeón ya de la fase regular. Tiene el factor pista en todas las eliminatorias y también hay que mirar hacia abajo. Pilar, ¿en qué has puesto la lupa?
Bueno, pues ponemos la lupa, evidentemente, en una jornada, la 32, en la que sin cambios en el descenso y el playoff, el Madrid, como bien dices, se aseguraba ser campeón de la Liga regular, mientras el Valencia sigue escalando y es cuarto, y hay un partido de horda gola gorda el próximo fin de semana, que además de Final Four y jornada de Liga Endesa, que se movió con buen criterio por fin después de cagarla, con perdón, y ponerlo a las 6, afortunadamente se ha movido a las 12:30, que es el Unicaja-Barça. Una jornada en la que hemos vivido más, yo creo que es un muy emocionante y merecido homenaje a Uri Junyent, y con victoria para Obradoiro. Fiesta grande en el Fontes Dosar, que además pues vivió la remontada y la victoria frente a Unicaja, que ya lleva 4 partidos consecutivos perdiendo. Lo que está claro es que el parón les vino francamente mal a los de Joan Plaza. Hablamos de una racha de tiros libres, la de Javi Salgado. Se acabó frente a Baskonia. Había dejado su racha, o deja su racha, en 53 tiros libres consecutivos. Se ha pasado más de un año sin errar desde el 4-60. Fue, por cierto, apuntadlo, en el minuto 39. Por cierto, su rival, el Baskonia, situación delicada, porque en 3 semanas ha pasado de poder alcanzar la cuarta posición y tener factor cancha en playoff a pelearse con las 17 victorias con Cai y Gran Canaria por no quedarse fuera. Y me consta, hay retrasos en el cobro de los jugadores. El cuerpo técnico está al día, pero los jugadores se le empieza a deber bastante más dinero del deseable. Y celebraciones, la del UCA Murcia está haciendo, todos lo sabéis, una sensacional temporada. Celebraba este domingo su partido 600 en la Liga Endesa, lo hizo con la segunda mayor victoria de la historia de la competición. Arrasaron de la mano de la mejor versión de Tomás Kelati, que terminó con 18 puntos y un 6 de 7 en triples. Ojo, porque se mantiene el UCA Murcia en la lucha por meterse en el playoff, mientras que en el capítulo tocados, evidentemente Guipúzcoa Basket sigue todavía, afortunadamente para ellos, tiene un triunfo de margen sobre el descenso. Hay que prestarle atención especial a la próxima jornada, este fin de semana, duelo directo Guipúzcoa-Sevilla.
Bueno, cosas, detalles. Gil, al que le pirran los números, ha hecho un malo de Molina, es decir, un estudio sobre los implicados en el descenso. Montaquín fue en Labrada, la Bruxa Dormanresa y Sevilla y Guipúzcoa Basket.
Tengo también los del playoff, pero bueno. Descenso, 128 casos. Mira, solo una nota a pie de página. Manresa, mejor si gana los dos que le quedan, pero juega más en el GBC Sevilla que no prácticamente en sus dos partidos, por aquello de que le tiene el haberás ganado al Sevilla y perdido con el GBC. Pero vaya, resumiendo, en 128 casos posibles, GBC se salva en 118 y solo bajaría en 10. Sevilla se salva en 90, baja en 38. El Manresa se salva en 40, bajaría en 88. Y el pobrecito Fuenlabrada, a pesar de que tiene alguna verás por ahí ganado, solamente se salvaría en 8 de esos 128 casos posibles.
Se lo tiene ganado concretamente a Sevilla y a Guipúzcoa.
Claro, tiene que ganar los dos que le quedan.
Si hubiera ganado el sábado contra la Peña, el incendio que se hubiera montado. Ay, madre.
Pues entonces nos hubiéramos ido nos hubiéramos ido a los mismos 128 casos, pero repartidos de otra manera. ¿Tiramos con lo del playoff, director?
Claro, claro.
Pues mira, 5 implicados. Fantástica. Juventud, Baskonia, Gran Canaria.
Fantástica conclusión matemática, señor Gil.
Juventud, Baskonia, Gran Canaria.
Y todo esto que has hecho un máster, ¿no, Gil?
Un Excel. He hecho un Excel. No excelente, pero he hecho un Excel.
Y habríamos ido a los mismos 128 casos, evidentemente.
Claro. Bueno, aquí hay 256 casos. ¿Por qué? Porque tenemos un Juventud Murcia y tenemos un Gran Canaria CAI, que no sabemos lo que va a pasar, pero provoca muchos empates, sobre todo en el caso de que la Peña pierda los dos partidos que le quedan, uno de ellos precisamente contra Murcia, ganando los dos que le quedan. Bueno, resumiendo, el Juventud virtualmente dentro en 248 de esos 256 casos. Vaya, tendría que pasar mucho para que la Peña quedara fuera. Baskonia, con todo lo que estaba diciendo Pilar, se mete en 168 de esos 256 casos. Gran Canaria en 156, CAI Zaragoza en 138 y el Murcia tan solo en 43.
Pero esas estadísticas lo has hecho, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo?
Pues se plantea un Excel con los 256 casos posibles.
Claro, porque si tú te vas al Baskonia y piensas en su calendario, dices átate los machos que para empezar les toca al Madrid.
Sí,
claro, ese riesgo de...
Después en el Supermanager te explico.
Ah.
Claro, porque el Madrid o va con la resaca de campeón...
Gil,
o va con la resaca de campeón o va con la depre de perder.
El año pasado la jornada post-Final Four la ganó.
Aquí hay dos métodos. Uno, lo que tú puedes pensar que puede hacer un equipo. Y otra, claro, y otra la que hace Gil, que son, efectivamente, con los casos que se pueden dar, efectivamente. Mira, Pani, que te escucho ahí de fondo. Pensé en ti el otro día.
¡Ay, madre!
Porque sabes que aquí tenemos una mala manía, que es, a veces, bueno, yo creo que muchas, anticiparnos a lo que puede pasar. Y pensé en ti el otro día cuando vi que Adam Hanga vuelve a Vitoria tras la cesión en el Avelino. Mira por dónde.
El profe siempre es, como dice aquel, el perro gordo, ¿no? El perro viejo. Sí, bueno, eso es algo que sabíamos a través del manager de Hanga, que tenía la promesa de volver. Entonces, claro, por eso íbamos diciendo a lo largo de la temporada que todavía nos quedaba ver el doble mortal con tirabuzón del Baskonia, que es no solamente esa rueda giratoria, esa puerta giratoria que tiene habitualmente, que lo hemos hablado muchas veces, Baskonia 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sino que el mismo que sale vuelva a entrar, y en el caso de Hanga, pues se ha producido, y había ese run desde el principio de temporada. Bueno, pues oye, es una pica más en la historia del Baskonia, que sale, vuelve.
Bueno, enseguida Anaís Martí con la agenda de la próxima jornada, la penúltima de la Liga Endesa. Antes, si tenéis a bien y sobre todo si tenéis el papelito, puntuaciones de dos jornadas. La número 30, se ha recuperado el derbi Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria. Empiezo por ti, Miguel Ángel Paniagua. Jornada muy 30, bien. Jornada 32.
Pues mira, le voy a dar un punto a Dublevich, al jugador del Valencia Basket. Le vamos a dar dos puntitos a Kelati, de Lucán Murcia Club Baloncesto. Uh-huh. Y le vamos a dar los tres puntitos al señor Adam Wazinski.
Sí.
Del Río Natura Mombús Obradoiro, que yo creo que se lo merece porque además fue el MVP y el máximo anotador de la jornada.
Sí, señor. ¿Tienes los puntuados de la jornada 30?
Tengo que volver sobre ellos.
Vale,
pero
pues...
ahora, mientras leen mis compañeros, luego haces una segunda vuelta y ya, vale, te cuento.
Voy con Pilar Casado. Ordenándolo, empezamos por los puntuados y puntuaciones de esta última jornada. Pilar.
De la 32, un punto para Gustavo Ayón, además del palmeo que les da el liderato en la regular definitivo. Se hizo 14 puntos y 9 rebotes. Botes, quizá de las mejores versiones de Gustavo Ayón. Dos puntos para Dublevich, uh-huh. 20 puntos, 7 rebotes en la victoria de Valencia, y tres para Wazinski, 24 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias.
Vale, jornada 30, Pilar.
Un punto para Andy Panko, 23 más 4 rebotes. Recordemos, en esa jornada Fuenlabrada ganó a Baskonia. Le doy dos puntos a Goran Sutton, los 14 puntos y 13 rebotes en el Juventud Guipúzcoa, me parece sobresaliente. Y un punto por lo que significaba en su momento, 13 puntos, 9 rebotes a Porzingis, victoria de Sevilla ante Unicaja.
Muy bien, completadas las votaciones de Pilar Casado. Parrita, jornada 32.
Espera, que está apuntando.
Jornada, la última.
La última.
Dujevic un punto por volver a ser Boschen.
Sí.
Su 27 y tal, me parece reseñable después de... Bueno, me ha costado caro este año, dejémoslo así. Kelati, dos puntos.
Sí.
Y Wazinski, tres puntos.
Vale. Empieza la segunda vuelta. Miguel Ángel Paniagua, que vas a ayudar a Parrita, creo.
Cómo no, claro, hombre. Pasa para tal. Bogdanovic, tres puntos.
Sí.
Dos puntos para el señor Sekulic, del Tenerife.
Sí.
Y un puntito para Kino Kulom, del Dominion Bilbao Basket.
Ah, bueno. Sekulic era. Sí.
Ese es el que tú tenías, ¿no?
Sí, yo tenía dos y había perdido uno por el camino, el pobre.
Tenía a Panko y a Sutton, de los que ha hecho Pilar. No, es que no los tengo aquí apuntados, pero sé que los apunté en su día. Y tenía a Panko y a Sutton, Panko 3, Sutton 2, y me faltaba uno y no me acordaba, era Blagota.
Vale,
oye, ¿cómo va la clasificación?
Todorovic arriba de todo.
Arriba y en punta.
Arriba y en punta.
Pues, hay que empezar a manipular.
Si pues todos esa leamos... clasificación le ha llegado al señor David Morey, general manager a la sazón de, y genio, por cierto, sí, de los Houston Rockets. Y lo quieren. Y como dice el jefe, ahí lo dejo.
Bueno, pues después de todo esto, vamos a cerrar este bloque dedicado a la Liga Endesa con... la agenda de la próxima jornada, jornada número 33 y penúltima del ACB. Atentos, nos las trae Anaís Martí. Anaís, muy buenas.
Hola, Albert, muy buenas. Pues esta jornada número 33 arranca con dos partidos el sábado. El Valencia Basket Club recibe al Dominion Bilbao Basket y Río Natura Mombús Obradoiro juega en la pista del Moravank Andorra. El día fuerte es el domingo con seis partidos más. Herbalife Gran Canaria, CAI Zaragoza, Guipúzcoa Basket Baloncesto Sevilla, Fiat Juventud UCAM Murcia, el Barça que juega en la pista del Unicaja, Iberostar Tenerife recibe al Montaquit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes juega en casa de la Bruixador Manresa. Debido a los partidos de Euroliga que habéis estado comentando este fin de semana, el Madrid juega su partido de Liga contra el Baskonia el miércoles.
Partido aplazado y así ya quedará configurada esta jornada número 33. Emociones fuertes, tenemos borrachera de baloncesto el fin de semana, con la Final Four en Madrid, con esta jornada 33 de la Liga Endesa, con los playoffs de la ADECO Oro que después repasamos con Arias, con la NBA y muchísimas más historias. No te lo pierdas, Arais, gracias.
A vosotros.
En cope.es. Liga Supermanager.
Penúltimo capítulo de esta aventura, antes de cambios, llamada Supermanager, aquí, en Showtime.
¡Qué pereza! Que dos jornadas todavía, ¡qué pereza!
No, tengo que ser agradecido.
Bien, gracias, Gil.
Quiero empezar con un mensaje bien, de agradecimiento gracias, a Pietro.
¿Cómo?
Pietro. Aradori.
Pietro Aradori, efectivamente. Me ha dado buenos réditos defendiendo la camiseta de Movistar Estudiantes, sobre todo en los partidos de casa. Nos abandona, vuelve a su tierra, vuelve a Italia.
Me sumo al agradecimiento a Pietro Aradori. Y hemos creído en ti casi casi desde tu llegada.
No, hemos creído en ti en los partidos de casa. Los de fuera hemos optado por otras opciones.
Los que no han
creído. Una cosa es la gratitud y otra cosa es la sinceridad. Pero bueno, os lo dije. Gen Norel era una opción interesante, ¿eh? ¡Os lo dije! Porzingis era una opción interesante. ¡Os lo dije! Hace semanas, Wasinski, ojito, ¿eh? Que el día menos pensado, ¡patapam! ¿Eh? Ahí están, luego para que no me hagáis caso. Pero afrontamos penúltima jornada, una jornada diferente. Porque hasta el miércoles, hasta que no se juegue ese Baskonia-Real Madrid, no tendremos el desenlace completo de la jornada. Buen criterio a la hora de... lógico a la hora de mover ese partido, un partido en el que ya os digo, y creo que lo comentábamos antes, sinceramente mi recomendación, si el Madrid es campeón de Europa va a ir montado en la ola de euforia, si el Madrid no es campeón de Europa jugando la final a 4 en casa va a ir montado en una ola de depresión, por lo tanto creo que es el momento para, jugándose Baskonia lo que se está jugando, apostar decididamente por jugadores de Baskonia.
Claro, porque
y prescindir de los del Real Madrid.
Claro, porque esta jornada podemos hacer como tenemos el Madrid, que se aplaza, los cambios, ¿no?
Efectivamente, bueno, tenemos los tres cambios de siempre, ¿eh? Pero eso sí, la jornada se estira y hasta que no concluya ese Baskonia-Real Madrid, tendremos los resultados definitivos de la jornada. Por eso os digo que...
Diferente de cuando se aplazaron aquellos dos partidos y el derbi canario.
No tiene nada que ver, porque precisamente al entrar dentro de concurso, al entrar dentro de lo que será la...
No te estaba escuchando.
...la jornada, no es noticia. No es noticia.
No, no, lo digo en descargo tuyo, no es, porque si no, no te hubiese hecho una pregunta tan absurda como la que he hecho.
Siguiente paso. Hay partidos con cosas en juego, por arriba y por abajo.
Sí.
Y hay algún partido, pues, que ni fu, ni fa, ni todo lo contrario. Yo apostaría por los partidos donde hay cosas en juego. Porque es el momento de darlo todo, porque es el momento de los penúltimos esfuerzos.
Porque si hay algún jugador dudoso, casi seguro que jugará.
Y porque los jugadores saldrán a darlo todo. Es decir, hay, insisto, hay plazas de playoff en juego, hay que salvar el descenso por lo civil o por lo criminal, y hay cuatro equipos intentando huir de esa quema. Pues oye, chico, GBC Sevilla, pues tienes ahí tu Dani Díez y tu Porzingis. Fuenlabrada, ¿qué vamos a decir de Andy Panko, que ya a estas alturas de competición lo lleva todo el mundo? O Manresa, igual hay algún jugador por ahí interesante en Manresa. Pero vamos, fundamentalmente, apuesta por jugadores de caja laboral, mantener apuesta por Gen Norel, que viene con muy buenos números, y hombre, a partir de ahí cuatro o cinco clásicos, alguno más y ya tenéis que conservar objetivos y lideratos, algunos menos si queréis buscar un poco alguna revolución en la jornada, y con esto y un bizcocho acabar la liga dignamente, que es lo que llevamos mucho tiempo intentando hacer algunos.
Muy bien, Gil, buena Final Four, ¿eh?
¡Ay, qué nervios!
¡Seguimos! Bueno, y después del supermanager Arias reservada. Juan Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque tenemos...
¿Tenemos psicofonías?
Sí, no sé. Por favor, dignifiquemos el programa. Por favor.
Para la cinta, señor director, me estás boicoteando.
A ver, que tenemos muchas cosas que explicar, como la tercera retirada de una internacional española consecutiva. Tres semanas, la primera semana Ana Montañana, después Marta Fernández y ahora Cindy Lima.
Sí, diría plaga de retiradas, pero como esto tiene unas connotaciones muy negativas, voy a decir simplemente que sucesión de retiradas, Ana Montañana, Marta Fernández y ahora, a los 34 años, Cindy Lima, otra que se va por la puerta grande. No hay problemas físicos, simplemente, y tras no contar para la selección, es hora de priorizar otras cosas.
También a lo mejor un poco de agotamiento mental, ¿no? El baloncesto de élite, hay que estar físicamente a tope, y yo en ese sentido he sido una privilegiada, he tenido muchísima suerte, ¿no?, por el tipo de anatomía que tengo, pero desde el punto de vista mental, pues ha habido un momento en que yo pues necesitaba retos muy grandes, ¿no? Ya cuando ya has catado la selección, ya has estado en lo más alto, ya no te conformas con menos. Yo tenía claro que si salía de la selección, si me descartaban de la selección, ya me retiraría al año siguiente, ¿no?
Cindy Lima ha ganado varias ligas en España y en otros países como Egipto y Letonia, aunque su currículum da un salto de calidad con la selección española. Oro en el Eurobásquet de Francia 2013, plata en el Eurobásquet 2007, bronce en el Eurobásquet 2009, bronce en el Mundial 2010. El combinado nacional, desde luego, ha sido como una segunda casa.
Una medalla de oro en un campeonato de Europa es vamos, es que me lo explican cuando era pequeña, empecé a jugar y no me lo creo. Todas las medallas y las compañeras, que además, porque hay veces que se gana un título, pero no te sientes tan emocionalmente tan vinculada con tu equipo, ¿no? Y en el caso de la SEL ha sido increíble. O sea, es que mis compañeras son mis amigas. El día que yo les dije que me retiraba, es que algunas lloraban.
Una de las partes significativas de la trayectoria de Cindy Lima es que ha jugado en 15 equipos de 9 países diferentes. Pregunta, ¿no se ha adaptado y le han ido descartando por falta de rendimiento? ¿O por el contrario, ha sido tan buena que se han peleado por ficharla?
Cuando ya había ganado ligas y cuando ya había hecho cosas, pues que también el baloncesto era un vehículo para ver el mundo. Y utilicé también el baloncesto para enriquecerme y para estar en muchísimos sitios. Poder elegir país, ¿no? A ver, ¿dónde quiero jugar? ¿A qué liga quiero ir? Ha sido una elección, no ha sido forzoso. Con la mano en el corazón te digo que todos los clubes donde he estado, cuando he marchado, me han hecho oferta para que me quedara. En ese sentido he tenido muchísima, muchísima suerte.
A partir de ahora, proyectos personales y o profesionales, ¿quieres ser mamá? Escribirá un libro y abrirá una cafetería en Barcelona para personas que tengan condiciones físicas especiales.
Vaya, pues, gracias, Cindy, y toda la suerte después de tu etapa como jugadora de baloncesto profesional. Hablando de las chicas, ya están concentradas preparando el europeo, que desde aquí nada, 11-28 de junio.
Sí, tenemos lista para el europeo de Hungría, del 11 al 28 de junio. Lucas Mondelo ha convocado a Laia Palau, a Domínguez y Leticia Romero como bases. Nuria Martínez, Torrens, Cruz, Xargay, Casas, Leo Rodríguez y Belena Rojo como aleros. Pascua, Nichols, Little, Laura Gil, Laura Herrera, Miriam Foraste y Astú Endur como pivots. De estas 17 jugadoras concentradas en Santander, el seleccionador hará 5 descartes para dejar la relación definitiva en 12 jugadoras. La fase de grupos, España se enfrentará a Lituania, Eslovaquia, Hungría y Suecia. El europeo, por cierto, España es la actual campeona, sirve como clasificación para los Juegos de Río. El campeón se clasifica directamente y los 4 siguientes jugarán un preolímpico.
Muy bien. Juan, de ellas a ellos, ¿cómo va el playoff de la Decoro?
Semifinales, Ourense gana 2-0 a Lleida y ahora la serie se desplaza a tierras catalanas. En la otra semifinal, Breogán y Valladolid empatan a una victoria tras la espectacular remontada de Vallisoletana en el segundo encuentro. La serie se traslada también a tierras castellanas. El viernes, terceros partidos, el Ourense es el único equipo que se puede meter en la final si gana el tercer encuentro en la pista del Lleida.
Se ha metido un curro tremendo Juan Arias en este 193, no solo con esto, sino con más historias. Gracias, Juan.
Hasta ahora.
¡Nos vamos! La semana que viene volveremos con nuevo campeón de Europa, esperando que sea el Real Madrid. Miguel Ángel Paniagua, nos escuchamos antes en Tiempo de Juego.
Claro que sí, un abrazo.
Gracias, profe, cuídate mucho.
Igual todos.
Pilar, tú serás nuestros ojos, nuestro
micrófono,
todo.
¿Puedo dimitir ya?
No, está prohibido, lo siento. Hasta el
200
como
mínimo. No, me has boicoteado el Supermanager esta semana. Esto te va a pasar factura, señor director.
En breve, ¿no?
Después. Pilar. Venga, va, que ya me voy. Venga, vale, venga, ya.
El sudor de los jugadores, acercando el micrófono, todo, Pilar Casado. Parrita, ¿qué hay que apuntar de Memphis y Golden State?
Bueno, que están realizando una serie muy chula, que nadie ha dado duro por los Grizzlies, y cuando digo nadie...
¿Incluido tú?
No, incluido no, yo principalmente soy nadie, para mí mismo. Yo pensé que iba a ser un 4-0-4-1 después del primer partido, y le están echando un par de narices. Ayer, la noche del domingo, o sea, del lunes al martes, reapareció Curry con esos 33 puntazos y igualó la serie a 2, pero oye, muy meritorio lo que están haciendo los Grizzlies y no han dicho su última palabra, a ver cómo termina el tema. Y un último apunte, Albert. Luka Doncic, 15 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias, 47 de valoración.
Es un palizas, está todo el día Paco González dándole la paliza.
Es que es una cosa. Oye, ¿por qué no se oye?
Vente un día por Pozuelo y le ves entrenar.
Estoy enamorado,
no se oye a Pilar tampoco.
Porque esto es una psicofonía.
Vamos ya. Adiós.
Nos has cortado la línea, perro.
Que cerramos el 193, bajamos la persiana. Gracias, estamos siempre en cope.es y en los principales portales de descarga. Y ya sabéis, Facebook y Twitter. Comentad el programa con nosotros. Que vaya bien, adiós.